Ahora en Contacto Estrecho, abrimos la agenda con perspectiva de género.
Por todas las copas, luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo.
Transversalización del discurso público y universitario.
Parecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
Como siempre, alrededor de esta hora recibimos a Cata Martínez nuevamente en el estudio Madres de Plaza de Mayo con esta fundamental agenda con perspectiva de géneros.
Así es, Omar. Y como adelantábamos más temprano, vamos a estar hablando sobre cómo se van construyendo, ¿no? Primero las identidades y segundo los hitos dentro de esas identidades. Estamos hablando de que vamos a hablar de la... Primera, vamos a estar haciendo también este paralelismo entre pasado y presente. Vamos a estar conversando sobre aquella primera asamblea de mujeres piqueteras que se construyó sobre el puente Pueyrredón un año después del asesinato de Darío y Maxi, en el marco de ese reclamo que tenemos como todo sector piquetero. Acá es cuando le aclaramos a la audiencia nuevamente que quien les habla habla desde determinado lugar, habla desde determinada pertenencia política. Yo soy militante del Frente de Organizaciones en Lucha, y en esa clave, un hito, aparte de que para el movimiento piquetero lo que sucedió con Darío y Maxi es un hito, es eso de lo que nos agarramos para decir, bueno, a partir de estos asesinatos también sembramos rebeldías y miramos para adelante con las mismas banderas que levantaban Darío y Maxi. Pero además, también en ese marco se empieza a problematizar otra dimensión, y aparece otra dimensión que es sumamente interesante del movimiento piquetero, que tiene que ver con el cuestionamiento o todo lo que tiene que ver con la definición de ser antipatriarcales. Muchas de nuestras organizaciones piqueteras se defienden, se definen como antipatriarcales, y bueno, parte de esa construcción inicia también sobre el puente Pueyrredón, a un año del asesinato de Darío Maxi. Estamos hablando del 2003, mujeres empiezan a organizar para problematizar diferentes cuestiones que estaban atravesadas por la cuestión de género. Pero la idea es poder hacer ese paralelismo, como decíamos, entre lo que sucedía en aquella primera asamblea y lo que sucedió, porque bueno, fue una asamblea que se sostuvo a lo largo del tiempo, fue una asamblea que se constituyó y que se sostuvo en estos 19 años de lucha. Este año son 20 años de lucha, pero como decíamos, las asambleas inician al año de el recuerdo, digamos, de la lucha de Darío y Maxi.
Sí.
Así que vamos a estar conversando con una compañera del Frente de Organizaciones en Lucha, de la Regional del Sur Eléctrico, que además es parte de la Comisión de Géneros que tenemos en el FOL, y también es parte del Bachillerato Popular El Galpón Cultural. Estamos hablando de Tania Jáuregui, a quien le damos la bienvenida al aire de Antena Libre. Compa, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá.
Muy bien, te escuchamos un poquito bajito. Ahora sí, perfecto. Qué bueno encontrarnos en el aire, más allá de las distancias de los territorios. Un placer siempre encontrarse entre compañeras, y más cuando se trata de poder comunicar un poco de lo que hacemos las organizaciones piqueteras, que estamos atravesando todo un proceso de estigmatización gravísimo, ¿no? Pero para iniciar con este diálogo, Tania, te queremos invitar a escuchar un poco primero de la palabra de algunas compañeras, de Neca Jara, de Florencia Vespignani, de Zulema Aguirre, que son militantes, todas ellas pertenecieron a MTD Aníbal Verón y también al Frente Popular Darío Santillán, que nos cuentan un poco de lo que era ese 2002, de lo que era la violencia, de lo que significó el puente Pueyrredón, y que nos... Uy, hay una interferencia, Tania, ¿no? ¿No se escucha? Ahí sí, buenísimo. Te decía que te invitaba a viajar un poco al pasado, recuperando el testimonio de estas compañeras que nos cuentan sobre el 2002, sobre la violencia que implicó el asesinato de Darío y Maxi y todo el contexto represivo que se vivía, así también con cómo se inició la asamblea, para después volver y conversar sobre este presente.
De diciembre del 2001 a junio del 2002, toda la situación fue como increciendo de represión y de violencia. También la lucha fue como tan fuerte.
Y después vino lo del puente Pueyrredón, que para nosotros fue terrible.
empezamos a mirar, el movimiento en ese momento estaba compuesto fundamentalmente por mujeres, como siguió, pero en ese momento era peor todavía, era más. Y si vos veías mujeres jóvenes con hijos acercándose, y con Nancy pensamos hacer algo relacionado con esto, con empezar a trabajar ahí. Y ahí nos juntamos varias compañeras que también nos conocemos en el encuentro, que era la Tana de Lanús, Florencia, que era una dirigente en ese momento, con Nancy y yo, y dijimos, después del 2002 íbamos todos los 26 al puente, todos los 26. Empezamos a pensar de juntarnos en el puente, y ¿cómo nos juntábamos en el puente? Desde el lugar. Entonces dijimos, hagamos algo relacionado con algo que problematice la situación, que problematice.
Y ahí, no sé, empezamos como a hablar de eso, hicimos un volante que decía así, que decía, te cuesta hablar en la asamblea, o decidiste sobre tu maternidad, era lo más revolucionario de ese volante. Como teníamos un poco esa dinámica de, empezamos con esa dinámica de, como de provocación o de algo, porque después hicimos, después de años hicimos otro que era, somos el Frente Popular de Dios Santillán es feminista, y todos decían, no, feministas no, hace mucho.
Volanteamos el piquete a las compañeras y hagámosle la invitación. El corte se hacía de más o menos entre las 11 y las 2 de la tarde, más o menos. Entonces, mientras tanto, hicimos el volanteado a las compañeras en el corte, invitándolas que a la 1:30, creo que fue, nos encontrábamos al finalizar en la cabecera del corte, y ahí hicimos nuestra primera asamblea de mujeres, que nada, que propusimos esto de que nosotras como mujeres teníamos que poder empezar a charlar un montón de cosas, que no solamente las cuestiones de violencia nos tiene que juntar, digamos, de violencia en nuestras casas, sino que nos tiene que empezar a juntar otras cosas que tiene que ver con nuestra organización, que no teníamos que charlar solamente que lo urgente, sino que teníamos que poder empezar a charlar lo necesario, y que si ese cambio social teníamos que hacerlo desde ahora. Teníamos que empezar a pensar qué rol teníamos nosotras las mujeres dentro de los movimientos sociales.
Volvemos al aire de Antena Libre, escuchábamos el testimonio de compañeras del Frente Popular Darío Santillán y del MTD Aníbal Verón, Neca Jara, Florencia Vespignani, Celina Rodríguez Molina, que nos hablaban sobre el inicio de aquella primera asamblea de mujeres piqueteras, que hoy tiene otro nombre, hoy es Asamblea Plurinacional y Transfeminista, y estamos a la vez en diálogo con Tania Jauregui del Frente de Organizaciones en Lucha, que fue parte de la asamblea que se generó este domingo 26 de junio. Y Tania, quería preguntarte, con este diálogo que hacemos con el pasado, que en ese momento la estrategia para llegar a las compañeras tenía que ver con la volanteada en el piquete, y quería preguntarte, bueno, con hoy en día, ¿no?, ¿cuál es esa estrategia de convocatoria y con qué respuestas se encuentran ante esta propuesta de volver al Puente Pueyrredón en modo asamblea, como todos los años desde el 2003?
Primero, qué importante y potente esos relatos, y poder recuperar como toda esa historia y el surgimiento también de poder ponerle el nombre, digamos, de incorporar la perspectiva antipatriarcal en los movimientos sociales. Creo uh-huh. que eso fue fundamental. Hoy por hoy los métodos para convocarnos cambiaron, digamos, con la llegada de la tecnología a la vida, digamos. Entonces nos convocamos, digamos, por los medios de comunicación que tenemos, pero también en el boca a boca, en invitar a compañeros a poder participar de la asamblea como un hecho histórico también, y seguir sosteniendo, digamos, esa llama que iniciaron esas compañeras, compañeros, también poder resignificar la asamblea, ¿no? Cambiarle el nombre, creo que también viene siendo como un hecho fundamental en la perspectiva que le queremos la impronta que le queremos dar a nuestros movimientos, digamos.
Uh-huh. También me imagino que después de 19 años de encontrarse en el mismo lugar y debatir en la misma clave, un poco ya hay un acumulado que permite que la convocatoria sea otra, ¿no?
Sí, tal cual. Hoy por hoy somos muchos los movimientos sociales que construimos esa asamblea, que aportamos de diferentes lugares, y a la vez yo me quedaba pensando en esas preguntas de ese primer volante y cómo de alguna manera siguen estando vigentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Como esa pregunta de cuál es el rol de les compañeras, las compañeras en las organizaciones. Entonces sí, es fundamental seguir haciéndonos esas preguntas, porque por un lado, digamos, escuchaba uno de los audios que decía, bueno, no solamente la violencia nos tiene que juntar, uh-huh, pero a la vez también cómo visibilizamos algunas cuestiones que por ahí se reproducen en las organizaciones sociales, y poder nombrarlo, problematizarlo, es un montón. Uh-huh. Porque por ahí en otros movimientos o en otros tiempos no sucedía.
Claro. Y también pensaba en relación a esta contextualización que hacía Neca Jara, que hablaba de ese contexto represivo del 2002, cuál era, digamos, la situación. Pienso si es posible tender puentes, digamos, en ese pasado, en ese contexto del 2002 con el actual. Digo, vemos ciertos lineamientos en común.
Y yo creo que sí. Yo creo que esta necesidad de continuar, digamos, reunidas y pensando cómo le hacemos frente a un montón de situaciones, uh-huh, es fundamental. Y sobre el carácter represivo, creo que también, digamos, hay un montón de maneras de seguir reprimiendo a los movimientos sociales, a las más necesitadas, que por ahí son diferentes, pero que siguen siendo, uh-huh, violencia, y que siguen reproduciendo, bueno, lo que muchas veces en el imaginario social se mira a quienes integramos los movimientos sociales, a quienes cortamos la calle y las rutas, digamos, sigue estando ese imaginario. Entonces poder encontrarnos y pensar estrategias de cómo romper con eso, y a la vez darle otro carácter, digamos, como mostrar esa asamblea y esa potencia de unión, creo que es fundamental para, también para mostrar nuestros trabajos.
Sí, totalmente. Estamos hablando también un poco del proceso de criminalización que se ha iniciado, al menos Tania, te contamos acá en Río Negro, el gobierno, uh-huh, de la provincia declaró que iba a empezar a armar causas a quienes corten la ruta, una provincia que está prendida fuego un poco con reclamos de múltiples sectores, y que la única respuesta que tiene el Estado ante reclamos que son legítimos y que tienen que ver con aumento salarial, con trabajo genuino, es un poco la criminalización, y que en ese contexto el 2002 también era así y también había represión, ¿no? Como esas dos caras de cómo, uh-huh, el Estado y el gobierno decide criminalizar a quienes nos organizamos por vidas más dignas. Tania, te invito a que escuchemos el segundo fragmento, en el cual también recuperamos la voz de Florencia Despignani, Zulema Aguirre, que nos van a estar, bueno, ambas miembros del Frente Popular Darío Santillán y del MTD Aníbal Verón, que nos van a estar hablando un poco de el rol que tuvo en ese contexto el que entonces se llamaba Encuentro de Mujeres, que hoy tiene otro nombre, así como la Asamblea fue dando su transformación con los cambios que se van dando en la sociedad, bueno, acá también, y nos cuentan un poco cómo el efecto que tuvo la ida a los encuentros y la vuelta a las asambleas.
A partir de, uh-huh, junio del 2002 nosotros cortábamos el puente Pueyrredón todos los 26 reclamando justicia por Darío Maxi. El 26 de agosto vuelven del Encuentro Nacional de Mujeres, primera asamblea posterior, y vuelven un par de compañeras, me acuerdo particularmente de Zulema, que era una compañera, era en ese momento del Movimiento de Trabajadores Ocupados de Brown, en el medio, una asamblea que se constituyó, de hecho, trasladando la experiencia de lo que había sido ese encuentro, que está con la bandera de la diversidad y arengando por el aborto. Claro, había vuelto con toda la carga, todo el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario lo había traído ahí al Puente Pueyrredón.
Y yo lo que veía es que está muy bien que digamos que nosotros el primer paso como mujer piquetera de las barriadas que hemos dado fue esto de salirnos de las casas, ¿no? Éramos las cocineras de la organización, éramos las niñeras de la organización, éramos, digamos, todo el trabajo, replicábamos el mismo trabajo de la casa, lo estábamos replicando en la organización. En las mesas, la mayoría eran mujeres, en estas mesas políticas. Pero ¿quién hablaba? los varones.
Volvemos al aire, estábamos escuchando un poco el testimonio de Florencia Spignani y Zulema Aguirre del MTD Aníbal Verón y del Frente Popular Darío Santillán, mientras mantenemos esta comunicación con Tania Jáuregui, parte del Frente de Organizaciones en Lucha, parte de la Comisión de Géneros y del Bachillerato El Galpón Cultural del Sur Eléctrico, y un poco, bueno, recuperábamos esto de cómo el encuentro se atraviesa, digamos, nuestras lógicas cotidianas y atraviesa la forma en que nos organizamos en esa asamblea del Puente Pueyrredón. Y quería preguntarte, Tania, bueno, un poco en ese entonces había una necesidad, esto que vos misma traías hace un ratito, ¿no? Había una necesidad de problematizar el rol de las compañeras en la organización. Quería preguntarte este domingo por dónde pasaron los debates.
Y fue bastante como recuperar esa historia, digamos, esas primeras asambleas y poder darle a la asamblea el carácter plurinacional y transfeminista. Entonces, en ese sentido, participaron compañeres de distintas partes de Latinoamérica, participó una compañera kurda. Entonces, poder, yo lo que me quedaba reflexionando un poco después de la asamblea tiene que ver con el rol que tienen las transformaciones a nivel individual, pero a la vez a nivel colectivo, uh-huh, dentro de los movimientos. Entonces, en ese sentido, poder nombrarnos plurinacionales y transfeministas, creo que también tiene que ver con poder llevar el ejemplo de Darío y Maxi a los distintos territorios, ¿no? Poder seguir pensando, bueno, qué luchas o qué estrategias estarían dando los compañeros a estos 20 años de esos sucesos. Uh-huh. Entonces, eso, creo que fue fundamental poder escuchar también relatos en primera persona, porque participaron compas que dieron origen a esas primeras asambleas, y poder pensar en eso, en cómo nos fuimos transformando y cómo hoy por hoy seguimos haciéndolo.
Uh-huh. Bueno, y en relación a esto que mencionabas de las transformaciones y un poco lo que mencionaban las compañeras, pensar en el rol fundamental que tienen los encuentros, ¿no? Y en esta clave, uh-huh, pensar qué expectativas hay para este año.
Grandes. Nos encontramos con una primera situación que es muy triste, que tiene que ver con la ruptura de las comisiones organizadoras del encuentro. Creemos que eso no es algo que es lo que deseamos, pero hay muchas expectativas en poder construir un encuentro donde participen cientos de miles de compañeras y compañeros a nivel nacional y también a nivel internacional, y donde poder, después de 2 años de pandemia, volver a encontrarnos en territorio tan particular como San Luis, digamos, y bueno, poder seguir pensando cómo hacer frente, digamos, a las distintas situaciones que nos atraviesan, digamos, uh-huh, no solamente como mujeres, sino también todas las identidades disidentes. Que bueno, que existimos y seguimos resistiendo.
Uh-huh. Hablábamos con Tania Jáuregui, parte del Frente de Organizaciones en Lucha de la Regional del Sur Eléctrico, también parte de la Comisión de Géneros y del Bachillerato Popular de Galpón Cultural. Tania, tenemos que cerrar esta hermosa entrevista, una alegría enorme poder escucharte. Con Tania nos encontramos hace un fin de semana atrás en un encuentro de géneros del FOLE, así que una alegría también poder ponerle rostro a las compañeras. Uh-huh. Y bueno, te agradecemos este contacto, te agradecemos todo lo que nos has traído acá al sur a través de tu palabra. Así que bueno, el aire de Antena Libre está disponible, digamos, para la perspectiva piquetera. Así que nos estaremos encontrando nuevamente, compañera.
Muchas gracias por el espacio y por el encuentro nuevamente. Y celebro sobre todo lo fundamental de estos espacios para poder seguir pensando.
Así es. Así cerramos esta agenda con perspectiva de géneros de hoy, haciendo memoria en la práctica, ¿no? A 20 años del asesinato de Darío y Maxi, seguimos sembrando rebeldía, seguimos sembrando lucha y organización.
No dejo de pensar, Cata, que qué importante este tipo de charlas. Escuché muy atentamente y muy conmovido por lo que fueron diciendo ustedes dos y también los audios que nos compartiste, teniendo en cuenta que las crónicas policiales en las próximas, uh-huh, horas hablarán de una nueva mujer asesinada, un nuevo feminicidio. Hace muy pocas horas atrás en Catriel se encontró el cuerpo de Patricia Rendón, alguien que ayer aparecía como
buscada,
y esta madrugada apareció muerta, asesinada, un nuevo feminicidio que lamentablemente va a englobar esos números que habitualmente tenemos que dar a través de la prensa. Uh-huh. Anoche su pareja, Fernando Cronenbol, confesó ese asesinato, ese feminicidio, acompañó a las autoridades de la justicia y a la policía a un lugar donde había enterrado a esta joven de 31 años con todo lo que esto significa, ¿no? Uh-huh. Me parece que la responsabilidad del medio, sobre todo el medio público y universitario, sigue teniendo relevancia cuando nos encontramos lamentablemente todavía con este tipo de informaciones.
Uh-huh. Y donde nos seguimos haciendo la pregunta de qué políticas públicas son necesarias para apalear esta situación que es estructural, que tiene que ver con un sistema capitalista y patriarcal, y donde nos afecta, digamos, claramente la vida, nos lleva a la vida todos los días. Así que si sos víctima de violencia de género, llama al 144. Hay herramientas, hay redes para salir de estas situaciones y bueno, eso, ¿no? Y seguir luchando porque no haya más ni una menos.
Es Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros. A las 8 de la mañana con 8 minutos. 8 de la mañana con 8 minutos.